tener que tomar muchas decisiones y dedicar la vida a eso, y todos podemos estar desperdiciando tiempo que será de nada cuando estamos ante el tribunal de Cristo, o todos podemos estar ganando galardones eternos en Cristo. Así que vamos a seguir con eso. Quisiera preguntar si hay alguien que ha recibido a Cristo, que iba a ser bautizado hoy, para que preparen el bautisterio. Podría levantar la mano si hay alguien. Ok, entonces vamos a seguir este estudio. En la mañana estuvimos entonces viendo. Sí, está bien. Ok, entonces puede el coro salir en este momento para su predicación especial, y también los niños de 3 años por abajo. Y seguramente también van a estar estudiando el tema de la mayordomía. Muchos de los textos que estaremos buscando hoy están en el libro de Proverbios, pero en verdad vamos a estar mirando muchos pasajes de la Biblia que hablan de lo que agrada a Dios y lo que desagrada a Dios. La mañana, como vuelvo a mencionar, hablamos de por qué le interesa a Dios. No es tan difícil entenderlo. Primero, le interesa porque nos interesa a nosotros, nos ama, desea lo mejor, Él es buen padre. Entonces, Él va a enseñar todas las cosas a sus hijos y los va a enseñar bien. Y cuando nos enseña es para nuestro bien, no enseña nada a perjudicarnos. Lo que nos perjudica es nuestra falta de obediencia y fe en el Señor. Tantas veces me acuerdo como uno de nuestros hijos quería hacer algo peligroso, como meter algún clip, algún clavito, alguna cosa en un contacto. Y uno ve eso, el niño ya está acercando el contacto. Uno sabe, él ve un hoyito. Oye, ¿qué hay en ese hoyito? Voy a ver, voy a probar con un clavito, ¿no? Y entonces uno corre para rescatar a su hijo. Jala, no hagas eso. Y le quita el clavito. Y el niño entonces, ¿qué hace? Dice, me rescataste a tiempo, papá, ¿no? ¿Así lo hace? No. Se enoja. ¡Ah! ¿Por qué? Yo quería, ¿no? Dice, ¿qué hace? Y lo vuelve a hacer. Y entonces uno le tiene que rescatar de nuevo. Y quizás hasta el punto de que tenga que disciplinarle. Y a veces el niño que no entiende, papá, ¿por qué es tan, tan rudo, papá? ¿Por qué no me ama? ¿Por qué no me cuida? ¿Por qué me está tratando mal? ¿Por qué? Y hasta llora. Y no, todavía no entiende que su papá le ama y está rescatándole, cuidándole, protegiéndole, aún con disciplina, porque le ama, que no quiere que algo le pase mal. Y nosotros muchas veces pasamos por circunstancias igual, algo que queremos hacer en la vida y Dios dice no. Y decimos, no, pero yo quiero. Y dicen, ¿por qué Dios me estorba? ¿Por qué Dios me prohíbe de algo? Y estamos así, la verdad, siendo ciegos al hecho de que porque Dios sabe algo que nosotros no sabemos. Y Dios nos ama. Uno de los textos más claros en la Biblia, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino el que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Debemos confiar de una vez para siempre en la sabiduría y la bondad de un Padre que nos ama. Y cuando nos dice algo y va en contra de lo que íbamos a hacer, deberíamos sí tener la sabiduría para decir, gracias Padre, me rescataste a tiempo, ¿no? Y obedecer, aprender eso sería la sabiduría. Ahora entonces, ahora que decidimos que hay razón, porque es importante, y luego también el sencillo hecho de que es de Él. Todo es de Él. No olvida, mi hermano, usted no creó nada. Dice, yo trabajo por eso. Dios lo creó. Dios creó usted. La energía que tiene, el aire que respira, su alma y espíritu, Dios lo creó. Todo es producto de su creación. Él sigue siendo dueño de todas las cosas y Dios es responsable. Ahora, nosotros podríamos ser irresponsables, a veces dejamos las cosas afuera, se oxiden, o dejamos algo y no lo cuidamos, y ya cuando vemos ya no está en buenas condiciones, cuántas cosas perdemos por descuido. Pero Dios no, Dios mira todo. No hay ni siquiera un pájaro que cae sin que esté a la vista del omnipotente Dios. Le interesa lo suyo, y le interesa porque Él tiene voluntad, Él tiene preferencia. Hay cosas que le agradan y cosas que le desagradan, y es suyo. Con razón va a ser importante lo que hacemos con lo que es suyo. O le va a agradar y le va a glorificar, le va a dar la sonrisa, o le va a dar tristeza porque le deshonra. Y entonces nos enseña en su palabra lo que es bueno y lo que es malo, lo que va a recibir bendición y buena cosecha, y lo que va a recibir mala cosecha y también resistencia de su parte. Y esta noche yo quisiera sencillamente hacer una lista de algunas cosas que Él dice que le desagradan, y vamos a empezar con algo que le desagrada mucho, que es la deshonestidad. Miren en Proverbios capítulo 11 primero. Proverbios capítulo 11, versículo 1. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Ahora, yo no aprendí qué quería decir eso hasta que vine aquí a México, la verdad. Perdón que le digo, pues donde yo nací en California hace unos cuantos años, comprábamos todos ahí en el área donde nací, primero por Los Ángeles, California, posteriormente más arriba en la zona de San Francisco, San José, California, y todo era en supermercado y todo era ya con precio. Yo ni siquiera veía cómo se usaba la báscula para pesar la carne, la harina, cosas que se hace. Llegamos a Querétaro y aprendimos mucho. Yo había llegado desde soltero a los 20 años y había aprendido español cuando ya venimos casados. Mi esposa empezó a aprender el español, y entonces pues una cosa que le costaba era saber qué es este dinero, porque el dinero también es diferente. Entonces mi esposa pues se le hacía muy fácil llevar el dinero que tenía a la tiendita ahí en la cuadra y escoger lo que necesitaba, ponerlo ahí, dejar todo su dinero ahí y dejar que el dueño escogiera lo que quiera. Eso era su táctica, ¿no? Le daba mucho. Afortunadamente tuvimos un vecino honesto. Y entonces, pero así era, porque yo no sabía cómo voy a contar esto, ni sabía leer el dinero, decir qué cosa era. Y aprendimos nosotros el uso de algo que se ha usado desde, en verdad, toda la historia, la báscula. Y también al aprender de la báscula, aprendimos el hecho de que hay personas que lo saben abusar. Y Dios usa eso, ilustraciones, personas que quitaban un poquito de la pesa, ¿no? De la báscula. Y si lo quita ya en lugar de un kilo es menos, entonces marca un kilo, pero no es en verdad un kilo, porque la persona ha modificado ese disco metálico que debe de pesar un kilo, ya no. Y si uno no lo sabe, entonces uno sale pensando, compré un kilo de frijol y no es un kilo de frijol, y la persona está muy contento pensando, robé un poquito. No dicen robé, nada más que gané más dinero porque vendí al precio de kilo y vendí menos, así que yo salí ganando, crean. Y Dios dice que no, Dios dice salió perdiendo. Dios dice que es una abominación a Él usar cosas falsas, engañar, engaño es de las tinieblas, el engaño, engañador es el diablo. Y Dios odia, y eso es un ejemplo de no solamente modificar la báscula, es un ejemplo de cualquier forma en que una persona podría ser deshonesto, practicar deshonradez, engañar de cualquier manera. Es algo que dice que es abominable, es del diablo. Él es el que se llama el engañador. Queremos andar en su camino y creer que nos va a salir bien. ¿Cómo le salió a él? No, no le salió bien. Está destinado al lago de fuego eterno. Y no va a salir bien tampoco a nosotros ser engañados por el engañador y practicar lo mismo que él. Robar, mentir, defraudar o hacer cualquier tipo de trampa deshonesta en nuestra vida. No vale la pena, mis hermanos. Yo sé que vivimos en una sociedad donde no solamente lo practican, se ríen de eso. Lo creen listo. En nuestro cuadro hace años tuvimos un caso de un niño que robaba las, antes no eran las calaveras caras, eran nada más unas micas de las luces de los carros. Y el niño era listo para robar las micas de las luces de los carros. Y la mamá creía que era muy listo para hacerlo. Estaba contenta, que tan inteligente. Ay, qué tristeza de mundo en que vivimos cuando una madre no puede ver el camino en que está encaminando a su hijo. Y cuando la gente, a veces aún en la iglesia, pudieran pensar, como un hermano hace años que dijo, se tiene que robar en este negocio, es la única manera de salir ganando. Pensar que estaba ganando en ese camino. Y mi hermano, si haya, usted enfrenta la tentación, y está enfrentando la tentación, si ha hecho la práctica de deshonestidad de cualquier forma en sus negocios, en sus tratos, en su propia vida, en su matrimonio, está usted perdiendo, no ganando, está usted andando en una práctica que Dios dice que es una abominación. Usted está andando así a la voluntad de un Dios que no está contento en nada en eso, y llegará un momento que un Dios que dirá ya basta, y eso no es buen momento para experimentar nunca. Necesitamos nosotros dejar todo tipo de tinieblas de engaño. En el capítulo 21 también, para pues reforzarlo, versículo 6 también dice lo mismo. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Y entonces hay personas con la lengua mentirosa que pueden aumentar tesoros y creer muy bien. No voy a mencionar nombres, pero tenemos un candidato por presidente de Estados Unidos ahorita, que es tan obvio que ha habido todo ese tipo de maniobra para dinero. Y ella, bueno, ya dije quién era, pero ya. Pero es una tristeza, personas creen que están ganando, están perdiendo en verdad la vida. Asaf dijo, son como un sueño, que Señor, cuando despertares, menospreciarás la apariencia de ellos. Y así es, que creen que tienen todo, son listos, ganan y tienen dinero. No pueden comer más frijoles que usted, porque se llenan demasiado. No pueden comer más rico, a lo mejor menos rico que usted comen. Pero se creen listos, que tienen todo este amontonado tesoro con lengua engañosa. Pero un día será como sueño, que cuando uno despierta, ya no hay nada. ¿Y qué le ganó? No andemos por ese camino de engaño. No es camino de ganar nada. Hay que abrir los ojos y ver el engaño de esa idea. Y luego, número 2 es la avaricia. Quiero que vean ustedes, para tener la seriedad de este pecado. Y en 1 Corintios capítulo 5, vamos a volver a Proverbios al final, pero Este es uno de los pecados que menos es tratado con la seriedad que Dios lo trata. Avaricia. Dios considera esto una forma de idolatría. Dice que usted es idólatra si pone su confianza en el dinero, si lo que le da seguridad, paz, sentir de bienestar es dinero, no Dios. Eso es idolatría. Eso es lo que es avaricia. Amor al dinero, seguridad en el dinero, aprecio al dinero, exaltación de la importancia gloriosa del dinero. Y Dios dice en 1 Corintios, es un capítulo donde había un hombre viviendo en adulterio con una mujer de su padre. No, probablemente practicaba su padre también poligamía o algo así. No sabemos si era, no hay indicación que era incesto con su mamá, pero capaz de que fuera. Era un pecado tan grave que Pablo dijo que quería entregar tal persona al diablo y condenaba a la iglesia por la actitud de no haber disciplinado a esa persona en medio de ellos. Y entonces les amonesta de que él había dicho que no participen con los que se dicen ser hermanos y viven en pecados, una lista de ciertos pecados que son especialmente dañinos a la reputación de la iglesia, a la reputación en nombre de Dios mismo. Ahora él dice, no estoy hablando de los incrédulos, no pueden dejar de vivir con los pecadores incrédulos, inclusive tienen que vivir con ellos porque ustedes son la luz para ganarlos ellos de las tinieblas, para que se transformen del poder del diablo al poder de Dios. Así que no dejamos los pecadores incrédulos, pero uno que se dice ser hermano, en el versículo 11 dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro. ¿Ya vieron? ¿Dónde está delante de Dios esta práctica de exaltar al dinero? Fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho ladrón con el tal, ni aun comáis. Tantas veces avaricia en lugar de ser visto como vileza que debemos separarnos, bueno, es que es común, es normal, o tantos lo ven o lo practican que ni siquiera se siente. ¿Cómo lo siente Dios? Colosenses capítulo 3 es donde lo llama, así como dije un poquito más adelante en el libro de Colosenses. Capítulo 3, versículo 5, dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Así que Dios dice que esas cosas son graves para esto, algo que dice que ni debe comer con tal persona que practica, que es avaro, que exalta el dinero, que pone su afecto en el dinero, que si tiene que escoger entre algo que agrada a Dios y algo que gana dinero, él escoge cada vez el dinero. Si hay algo que le alegra entre lo que Dios bendice y lo que gana de dinero, se alegra el dinero. Si se siente paz y seguridad con las promesas de Dios o con el tener más dinero, él siente más paz en el dinero. Esa es avaricia. Eso también Dios condena mucho. Primero de Timoteo, también más adelante. Primero de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y tenemos nosotros que tener cuidado de eso. Somos tentados. Sobre algunos, cuando les ofrecen, ¿no? Me van a ofrecer un mejor trabajo. A usted le ha ofrecido un trabajo, pero donde no puede hacer la voluntad de Dios. A mí sí, estando aquí, mi propia iglesia, esto. No fue intencional de malo para mi iglesia, pero sí fue del diablo. Porque cuando hace años el que era mi pastor, hermano Duncan, que vino aquí hace un tiempo con hermano Steve, él era mi pastor, pero él se renunció de esa iglesia y aceptó el pastorado en otra ciudad donde está hasta el día de hoy. Durante este tiempo que la iglesia en San José, California, no tenía pastor, me llamaron por teléfono y dice: hermano Morris, nos gustaría que usted considerara aceptar el pastorado de la iglesia, Iglesia Bautista Libertad en San José, California. Y dijeron: todos están de acuerdo, todos quieren invitarle para que usted predique como candidato, para considerarle como pastor. Me mencionó el salario, no sé por qué, pero me dijo lo que era el salario del pastorado, quizás porque para algunos es importante. El salario era 4 veces más de lo que yo recibo, tanto para mi vida personal como para trabajo misionero, de todo lo que yo tengo. Ese salario era 4 veces más. Y era mi iglesia. Y hay ciertas comodidades que uno podría buscar. Ella estaba más cerca a mi familia. ¿Ha sido usted a veces tentado? ¡Ay, qué bendición! Es una puerta abierta de Dios. Con un solo detalle, que Dios no lo dijo. Dios me había dicho hace tiempo, me había llamado para ser misionero aquí en México. Y yo tuve que decirle: hermano, pues le agradezco mucho. La verdad, me es un elogio, un honor que me considera, pero no siento ninguna dirección de Dios para cambiar donde Él me ha querido usar. Pero hay algunos que pensarán inmediatamente lo que hará toda la diferencia no es la voluntad de Dios, el llamado de Dios, el propósito sería el dinero. Y eso es una trampa, mi hermano. Eso no es lo que es, lo que Dios siempre va a usar para guiarle a usted. Y Dios provee trabajo, Dios provee todo lo que necesita al que está buscando primeramente su reino y su justicia. Dios provee, pero también el diablo está como agente de empleo. El diablo siempre está buscándole un trabajo donde ya no le va a poder adorar, donde ya no le va a poder servir. No va a llevar a cabo ese propósito divino de su vida que le glorifica. Me acuerdo una vez que fui a Boca del Cielo y había un amigo que se llamaba Roberto. Roberto tenía usted es de familia Calderón, a lo mejor lo conoce, era amigo de Joel Gutiérrez. Primero me lo presentó, pero yo, como estaba trabajando, todavía fundando la iglesia en Tonalá, visitaba a Roberto, me llevaba en la lancha para aprender a bucear, a arponear ahí por Boca del Cielo. Él era el experto, tenía como 20, 21 años, pero era mejor de todos. Todos hablaban de Roberto, él es el mero mero. Él podría bajar sin tanque de oxígeno, solamente el respiro de su pulmón podría bajar 16 metros ahí en la bocana del Boca del Cielo. Dice que hay un barco hundido ahí abajo y vienen muchos peces. Y él no iba nada más a sacar un pez con su arpón, él escogía el pez mejor. Así era de bueno, Roberto, y todos hablaban de este. Una vez primera vez que compré mi pistola arpón, primera tirada que hice, muy mal, se fue y no estaba amarrado el arpón y se fue. ¡Pah! Ya no tengo arpón, no estaba, ni siquiera sabía yo cómo. Yo triste, acaba de comprarlo. Y Roberto vino, nadie, y ¿qué pasó? Y yo, es que tiré ya arpón, ya se perdió, se fue. ¿Y por qué dirección lo tiraste? Y dice: bueno, por allá. Se fue él, en cosa de minutos vino con mi arpón. Y ahí me lo amarró bien y ahí dice, no era un problema para él. Pero un día yo empecé a testificar a Roberto, no habíamos hablado de Dios. Le pregunté de su salvación, le pregunté de su destino eterno. Y Roberto me sorprendió porque me dijo: hermano, sí soy salvo. Y hermano, no solamente eso, le tengo que confesar, pero que hace años Dios me llamó. Dios me llamó para predicar su palabra, pero no obedecí su llamado. Pues pasó ese día, pero no fueron muchos meses después que un día fui, la familia estaba destrozada, estaba triste porque Roberto se perdió en el mar. Y nunca jamás lo volvieron a encontrar. No saben qué fue lo que le agarró, pero algo le agarró, porque él era el que más sabía qué hacer, pero desapareció. Y nunca pude yo olvidar ese momento, de esas palabras que me dijo ese joven: sí, hermano, soy salvo. Y no solo eso, sino que Dios me llamó, pero yo no quise obedecer su llamado. Mejor que quería pescar, mejor quería otra cosa. Y se desperdició un potencial. Y yo no sé qué es lo que Dios tiene para usted, hermano, pero lo que Dios tiene para usted es mejor que cualquier cosa de este mundo que le ofrece el diablo. No se engaña con la avaricia, con el exaltar el dinero. Volviendo a Proverbios capítulo 11, vemos también en el libro de Proverbios, para poner énfasis en este pecado dañino que le desagrada tanto a Dios, en capítulo 11, versículos 24 y 25, dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a la pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. El mundo verá eso y dice: es ilógico eso. No puede ser que el hombre que da es el que hombre que es generoso, será el hombre prosperado, el hombre que retiene hasta más de lo que es justo, que él será al final el pobre. Y dice: eso es ilógico. El uno tiene más, el otro está ya con menos. Pero no tomen en cuenta de que hay un Dios del universo que tiene sus manos en cada paso de nuestra vida y asegura y maneja la vida y nos da esas promesas y esas amonestaciones. La avaricia tiene una escala, quizás desde solamente, ser codo, como pobres hermanos de Monterrey. El que con quien yo vivía cuando era soltero en Querétaro, él era de Monterrey, hermano José Enrique Rodríguez. Y José, como era de Monterrey, me contaba todas las historias de los codos de Monterrey, ¿no? Del niño que vino diciendo a su papá: papá, papá, ahorré dinero, porque pues en lugar de subir el camión, nada más me fui corriendo atrás. Y el papá dijo: hijo necio, debías haber corrido atrás de un taxi, hubieras ahorrado más. Sí. Hay todo tipo de historia, y podía contar eso. Y lo bueno que él era de Monterrey, podía decirlo sin ofensa, porque era su ciudad. Pero el estar codo, que no quiero separarme con nada, sobre todo cuando viene el ofrendero para Dios, y uno no quiero participar en diezmos, ofrendas, Y la escala llega hasta personas que matan a otros por dinero, personas que hasta quitan la vida de personas por dinero. Hace años, y participantes en eso, hace años, unas cosas más asquerosas que leí fue cuántos periódicos recibían dinero de Saddam Hussein. Saddam Hussein, que masacraba gente como animales, pero él pagaba millones de dólares a periodistas en el mundo para siempre hablar bien de él y nunca mal, y lo recibían el dinero. Y no vayan ustedes a dudar que todavía está pasando eso hasta el día de hoy. Así que avaricia tiene toda esta escala, pero lo más común es sencillamente esa actitud de apreciar más el dinero que la promesa y la provisión de Dios mismo. Algunos casos particulares que también aprendemos aquí son lo que Dios dice en Proverbios. Miren Proverbios 20, vamos a ver algunos casos particulares de eso. Que hay algo interesante que dijo aquí. Proverbios 20, 21 dice: los bienes que se adquieren de prisa, los bienes que se adquieren de prisa al principio no serán al final bendecidos. ¿Qué es lo que uno recibe de grandes sumas de dinero de repente? Bueno, podemos hablar de las loterías, ¿no? ¿Cuántos quieren ganar la lotería? Hay personas que dejan a sus niños sin educación o dejan a sus hijos sin provisiones porque están comprando boletos y boletos porque quieren enriquecerse. Piensa que es sabio eso, y Dios dice que eso no será bendecido. Eso no es de Dios. En el capítulo 23, versículo 4, dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. No tengas ese corazón dedicado a cómo podría yo ganar algo así, un trato especial. Tantas cosas que el diablo usa y tanta susceptibilidad hay por la avaricia. Y luego en el capítulo 28, versículo 22, también dice: se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Aquí si estas cosas, juegos de azar. Conozco un hermano que perdió su casa, su carro, destruyó lo que era en ese tiempo el futuro, el plan de vida de su familia por juegos de azar. Hay otros que dicen: eso no me pasa, hermano, yo puedo jugar, yo puedo poner mi dinero en un juego ahí en Las Vegas, o puedo yo ponerlo en el juego de mesa, y pues es dinero que yo tengo, y si pierdo yo puedo decir ya basta, yo tengo la disciplina. Y uno se justifica que está bien jugar esto en eso, pero le quiero decir, hermano, que hay otro daño que usted no está dándose cuenta. Eso está escrito en el libro Lo Ético, también que he mencionado, que escribí para ustedes, esta iglesia, para su bien, Lo Ético. Y menciona el hecho de que para algunas personas en esta vida, el juego de azar es de tanta adicción como drogas, como alcohol. Hay personas que le entra psicológicamente una adicción y caen y no lo resisten. Ahora, sí, la gente como yo, que no tengo ninguna necesidad de alcohol, ni de poco, nada. No puedo yo entender algunos que yo estoy trabajando en diferentes colonias de la ciudad, que caen una y otra vez en el daño del alcohol, y lo saben que es malo, y saben que el diablo, y saben que sufren, y pierden su trabajo, y sus niños sufren. Y hay personas que se mueren a consecuencia de que no están en su buen juicio, y vuelven a eso, y uno piensa, ¿por qué harán eso? Perro vuelve su vómito y la puerca lavada lavarse en el cieno. Yo que no tengo ninguna atracción, eso no lo puedo entender. Y hay personas que igual en los juegos de azar dicen, o sea, yo no voy a caer. Eso yo pongo un poco de dinero, si gano, gano, si pierdo, pierdo. Y ahí quedó. Y no saben lo que están haciendo también es ser un tropiezo, un participante en algo que otro hermano, otra persona sí tiene la debilidad. Y porque se jacta de que yo sí puedo, y la verdad yo podría, si tuviera yo algunas ganas, yo podría tomar una copa de alcohol y tomarme, tal vez me va a dar asco, pero podría tomar. Pero ¿qué haría eso? Yo podría después decir, jamás, pero podría ser, ya saben que hermano Morris toma, está bien tomar. Qué bien, vamos por nuestra copa, y por mi causa, entonces por mi mal ejemplo, estaría causando que otros que sí no puedan resistir, caigan. Y eso es muy semejante en cosas así de juegos de azar. Hay estadísticas de eso, muy semejantes, y no debemos poner tropiezo a personas tampoco, aunque tuviéramos una buena disciplina para eso. Dios no bendice la actitud de la búsqueda de enriquecerse con algo así de repente. Pirámides era una cosa, tuvieron que hasta hacerlo en contra de la ley por tanta gente que fue perjudicada hace años en lo que llamaban los famosos pirámides, buscando enriquecerse de repente. Luego también en el capítulo 13 de Proverbios tenemos otro de los que desagradan a Dios. Esto es curioso. Esto ni siquiera parece que tuviera que ver con el dinero. Y Dios dice que sí. Ya vamos a tener que ver si le creemos o no. Pero Proverbios 13, versículo 18, dice: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Así que no solamente dice que es necio, dice que pobreza y vergüenza tendrá. Dios dice que la vanidad de menospreciar buen consejo y corrección le guiará un camino a la pérdida económica. Dios dice que va fruto, que Él dice que vendrá, que le afectará la vida sencillamente porque tenemos esa vanidad de que nadie me va a decir nada. No voy a escuchar, yo sé lo que yo sé y nadie me va a poner abajo como si yo tuviera que aprender algo. Es la persona que más necesita aprender. Todos necesitan aprender. Nunca debemos dejar de aprender. Y la sabiduría es el recibir corrección. La sabiduría es el buscar instrucción, buscarlo como tesoro, querer crecer, aprender mejor. Mi pastor, cuando yo era el alumno de la universidad, me decía del lema del jitomate verde. ¿Se acuerda eso? Les he mencionado. El lema del jitomate verde decía: mientras que estás verde, estás creciendo, pero cuando ya estás maduro, ya empiezas a echarte a perder. Así que continúa siendo verde, crezcan, no sean ya maduro, rojo, bonito y el otro día pudrido, ¿no? Ya queremos pensar, yo ya lo sé, ya esto ya me lo sé, yo necesito, ya, hermano, ya empieza este efecto de podrido, ¿no? Cuidado. Necesitamos seguir siendo verdes, seguir creciendo, aprendiendo. El que menosprecia la instrucción y sobre todo la corrección. Hay que cambiar algo en la vida. Uno no lo quiere, uno no lo aprecia, lo rechaza. Y Dios dice que le va a ir mal, hasta económicamente, por ese camino de menospreciar el consejo. En el capítulo 20, versículo 13, habla de otros pecados. Capítulo 20, versículo 13, dice: no ames el sueño, para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Está hablando de la flojera. Y la verdad, la flojera es sencillamente de las muchas maneras de indisciplina. Dios habla de la indisciplina. Flojera es uno en Proverbios 23. Pasa unos capítulos más. Proverbios 23, 21. Dice: porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. O sea, aquí añade eso, el bebedor y el comilón, o sea, toda forma de exceso. Una persona indisciplinada, una persona que no se controla en sus impulsos, no es guiado por Dios, es guiado por su cuerpo, en lo que pide, lo que quiera, a que sea sueño y flojera, a que sea comer demasiado, a que sea beber cosas que no debe beber, o tomar otras cosas como las drogas que le dan una sensación agradable al cuerpo, y lo que pide el cuerpo le da, y esos excesos y esa indisciplina de controlarse y hacer lo que es apropiado, lo que Dios quiere para el cuerpo. Hasta recordar que el mismo cuerpo es de Él y uno desea honrar a Dios algo con eso. Y yo sé que a veces es una lucha, yo también a veces estoy luchando, ¿no? Le digo a todos que yo tomo Coca Light no para perder peso, yo como Coca Light porque entonces puedo comer dos galletas extra con eso, ¿no? Ese es el sistema. Mi abuelo tenía un letrero en la cocina que hablaba de una dieta balanceada. Dice: una dieta balanceada es una galleta en cada mano. Está bien balanceada, ¿no? Así que así somos a veces y a veces luchamos con eso. De alguna manera leí en algunos estudios, hermanas, que ustedes van a tener más lucha con eso, por el metabolismo de la mujer. A veces es más lucha en la cuestión del control, la disciplina en la cantidad de comida que uno da al cuerpo. La realidad, la mayoría de nosotros podríamos vivir con mucho menos de lo que comemos. Cuando Jonathan entró en el campamento de entrenamiento de los marines, él experimentó con su propio cuerpo. Empezó a comer menos y menos y descubrió que él podría comer el 30% de lo que estaba acostumbrado a comer sin perder peso. Estaba perfectamente bien, su cuerpo se sostenía, tenía la energía, tenía los nutrimentos suficientes para sostener la fortaleza, el vigor con su cuerpo, con el 30% de lo que estaba acostumbrado a comer. Pero porque el estómago, que ya lo hemos llenado suficiente hasta que se va más, y el estómago quiere estar lleno, ¿no? Entonces uno dice, es que te siento hambre, por supuesto. Yo no sé si está Yolanda, aquí está Yolanda, aquí, hasta atrás Yolanda, le tuvieron que cortar el 40% de su estómago. Yo estuve ahí en la cirugía, yo lo vi, le cortaron el 40% de su estómago, le costuraron, lo conectaron con el intestino porque tenía cáncer, y es una manifestación del poder de Dios. Un doctor que dijo que eso nunca iba a poder eliminar, pero Dios puede decir que sí. Y por un poco de tiempo Yolanda no podía comer, no tenía hambre, tenía muy poco estómago, y con un poquito ya satisfecha. Pero comía tal vez una mordida extra, ¿no? ¿No es cierto, hermana? Bueno, y un poquito, ahora yo puedo comer igual que ustedes casi, ¿no? Porque el estómago es así, se puede hacerse más grande, se puede hacer más pequeño. El hermano, ¿cómo se llama? Víctor Hugo Gómez. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de Víctor Hugo? Víctor Hugo era, en verdad, tenía un problema serio de obesidad. Estuve en uno de los dramas de Valores Familiares con nosotros. ¿Se acuerdan? Un hermano maestro de los grupos familiares. Cuando lo vi, luego se fue a Chetumal. Algunos años después él llegó a la iglesia. No lo reconocí. Por fin vino conmigo y me dijo: hermano Morris, ni me reconoce, ¿verdad? Y lo vi. No podía yo creerlo. Estaba él delgado, poquito más viejo y con un poco de barba, así ya me había engañado de muchas maneras, pero no lo reconocí. ¿Y cómo lo hiciste? Y ahí existe el doctor David Hernández, creo que le puso una banda alrededor de su estómago, y esa banda se puede comprimir, y entonces poco a poco le va reduciendo cuánto le hace sentir hambre. Se llena porque una banda lo hace más pequeño el estómago. Y entonces está en mejor salud y todo. ¿Qué significa eso, hermanos? Que no es que necesitamos más, es porque solamente hemos tenido exceso. El estómago puede pedir más porque hay más lugares. Tenemos que decidir con la inteligencia, no, y limitarnos. Por eso es tan sano también, aparte de espiritual, para acercarnos a Dios, el ayuno. El ayuno es hasta sano, bueno para el cuerpo. Pero todo exceso es algo que desagrada a Dios y debemos tomarlo en serio. Ahora, Dios no está con una báscula listo para pesarnos en la puerta, venir aquí a su casa, gracias a Él, ¿no? Él, grande, grande paciencia con nosotros. Pero ahí se nota cuando ya no estamos faltando reverencia a Dios en la cuestión de disciplina con nuestro mismo cuerpo, y debemos procurar aún en eso también, porque Él dice que eso se presta para pobreza. Indisciplina. Vamos ahora a Proverbios capítulo 6. Esto sí es también algo que sorprende. a muchos. Déjenme nomás leerles una cantidad y ustedes van a ver algo. Que de este pecado casi habla más textos de este pecado que los demás. Y sin embargo es un pecado que algunos ni siquiera consideran pecado. Pero miren esto. Proverbios 6, 1 y 2. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca, te has quedado preso en los dichos de tus labios. Ahora 11, 15, capítulo 11, versículo 15. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. ¿Qué es esto de ser fiador? ¿Alguien sabe? ¿Cómo le llamamos aquí más? Aval. Aval. Pero aquí está hablando Dios, ay, qué buena manera, qué buena, sabio, ¿no? Mire lo que sigue, mirando lo que dice de esto, de ser aval, capítulo 17, versículo 18. El hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Los primeros versículos hablaba de ser fiador de un extraño. Ahora está diciendo hasta fiador de un amigo. Dice, falto de entendimiento. No lo está alabando esto, no le agrada a Dios esta práctica. Hay una razón por esto. Versículo, capítulo 20, versículo 16. Quítale su ropa al que salió por fiador del extraño, y toma prenda del que sale fiador por los extraños. Y mire capítulo 22, versículo 26. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. ¿Se oye como que a Dios le gusta la práctica de ser aval? No, dice, no lo seas. Capítulo 27. Capítulo 27, versículo 13. 13. Quítale su ropa al que salió fiador por el extraño, y al que fía a la extraña, tómale prenda. Aquí, ¿cuántas veces tuvo que decirlo a Dios que no es sabio, no le agrada ser fiador? Uno pensará, ¿por qué? Bueno, primero, porque él es Dios y sabe lo que le agrada y lo que no le agrada. ¿Quiénes somos nosotros, el barro, para cuestionar al alfarero? Él es el que sabe bien y mal. Pero la realidad, aparte del hecho de sencillamente hacerle caso, es sabio. El problema de ser fiador es que nadie está pensando en Dios. El que sale para hacer aval a una persona, que normalmente es porque quiere comprar algo que es a crédito, pero no le dan crédito, entonces le va a comprar su automóvil o algunos muebles de casa, alguna cosa tiene que ser aval. Y entonces pide un amigo, medio amigo o un familiar que firme porque tiene crédito o tiene una casa en que van a hipotecar o van a poder poner como seguridad de la deuda, y si sale que no le pagan, ya esa casa va a ser embargada. Y le convencen a hacer. Ahora, vamos nosotros a estudiar el domingo, próximo domingo de la mañana, acerca del pecado más común, más dañino de todo, que son las deudas. Ya le dije el secreto. Vamos a dedicar todo en culto, porque eso es lo que más daña a más gente en la iglesia que cualquier otro de esos pecados: deudas. Y una cosa de salir de aval es que tiene que ver con deudas. Está uno participando primeramente en que una persona está endeudándose, porque se trata de créditos. Entonces eso primero, cuando aprendemos lo que Dios dice acerca de créditos y deudas, y uno está ayudando en lugar de enseñando, en lugar de librando, uno está apoyando, siendo copartícipe con la persona para que se puede endeudar. Y uno debería de pensar, bueno, tal vez hay alguna cosa, como Dios no habla bien de deudas, tampoco está hablando de ser aval con una persona para que se endeude. Tampoco Dios quiere que uno sea jactándose sobre el futuro, diciendo que yo sé qué voy a poder hacer y qué no voy a hacer. Santiago dijo eso. Vamos ahora a los que decís, hoy, mañana, iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es la neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así que a Dios no le agrada esa actitud que sí, lo voy a poder hacer porque yo tengo la vida en las manos, yo voy a estar en control, yo lo sé. Dios dice, usted no lo sabe, ni siquiera lo que va a pasar mañana. Así que no se jacta de día de mañana. No sabes. Está uno entonces participando por ese lado, está uno poniendo en riesgo su propia familia, porque cuánta gente ha sufrido eso, ¿eh? Sale aval para alguien y la persona no paga. Yo no creo que he salido aval. Una vez sí, presté por confianza, tal vez ese es otro, donde yo caí, porque presté el uso de una tarjeta de crédito que no estaba yo usando a una persona que me decía que iba a perder su casa, que tenía que pagar algo, si podía prestarle. No tenía dinero para prestarle, eso es hace muchos años, y le presté esta tarjeta, mío, lo pago y pago los intereses y todo eso para no perder, y me dio todo tipo de promesa y lo creí, lo acepté y no pagó él nada. Algunos meses después solo tuve que pagar toda la cuenta, tuve que pagar todos los intereses y todo. Y tuve que recordar, ese es otro ejemplo, poner la confianza en el hombre y hacer, era semejante en alguna manera, ser aval, porque yo me hice responsable por su deuda. Eso es lo que es el aval. Y uno puede poner en riesgo su propia familia, la condición, y también a la persona que está pidiendo, en lugar de que Dios le dicta, quiero darle a esta persona este carro, estos muebles, quiero darle a esta persona esto o no. Esa es la manera que Dios le va a dar por medio de este crédito y por medio de un aval que le da ese crédito. Esa es como Dios trabaja para la vida de la otra persona y Dios dice que no. Así que cuando uno aprende la mente de Dios y las enseñanzas de Dios, no es ninguna cosa difícil entender por qué le desagrada la práctica de ser fiador. Ahora, hay una excepción, y cuando estudiamos deudas vamos a ver la excepción de inversiones. Eso pareciera, cuando uno está pagando algo como una casa, eso no es igual que una deuda. Ni siquiera es usted dueño de su casa, usted lo tiene hipotecada, y si cree usted que es dueño, deja de pagar y ve quién es dueño. Luego verá usted quién es verdadero dueño, cuando el banco le viene y usted sale y el banco se queda con la casa. Porque en el caso de una inversión, la persona que está comprando como si fuera poco a poco, pero no viene siendo dueño. Entonces eso no es igual que una deuda donde yo ya recibí el carro, es mío, y si lo dejo de pagar, el carro ya no vale lo que yo pagué. Y yo voy a quedar endeudado. Pero una casa, una inversión de ese tipo, un terreno, algo que aumenta en valores diferentes, no tengo tiempo para eso, pero también hay en el ser aval para una persona con una condición de que en condiciones económicas nadie va a salir perdiendo porque hay una inversión que respalda, hay capacidad. Dios nos deja ser sabios, pero debemos siempre presentar eso delante de Dios. Y en toda cosa que es de créditos para cosas que pierden valor, eso no es lo que Dios está enseñando, no es la manera de vivir según lo que Dios enseña. Seguimos porque ya se acaba el tiempo. Hacerse socio. Ahora aquí es algo más general, pero en 2 Corintios capítulo 6, tenemos un principio que Dios dice acerca de nuestra unión con otras personas. 2 Corintios 6, 14, Él dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Ahora, aquí está hablando de una forma muy general, pero el principio es igual. Dios no quiere que haya algo que nos liga con los incrédulos, porque estamos en dos diferentes caminos, y estar ligado se prestará entonces para un tropiezo para vivir en el camino de la luz, si estamos nosotros ligados a uno que está en el camino de las tinieblas. Además, eso no le agrada a Dios. Dice, ¿qué comunión tiene las tinieblas y la luz, y Dios con el diablo? ¿Qué concordia dice Cristo con Belial, o qué parte creyente con el incrédulo? Así que mencionamos esto en el caso de matrimonio. Eso es algo que se debe mencionar. No hay cosa que le liga uno más a una persona que el matrimonio. Y jóvenes, señoritas, Dios entonces amonesta a no unirse con incrédulos en un yugo desigual. Pero hay otras cosas que nos ligan, y uno es ser socios. Recuerdan ustedes algunos lo que le pasó al hermano Adolfo González, y él mismo daba testimonio de cómo él cayó en la trampa, porque él tenía el negocio, Corrado Pera Belén, comercial Goza, y vendiendo poliducto, pero conoció de alguna manera, no me acuerdo, un señor que se decía ser cristiano de otra iglesia evangélica, pero él decía ser cristiano. Adolfo le creyó. Él estaba en la cárcel en Acapulco, Guerrero, y trabajaba del mismo oficio. Él tenía una fábrica de poliducto, y de alguna manera le convenció al hermano Adolfo a unirse con él en un pacto de que mientras que el señor estaba en la cárcel, Adolfo pudiera operar la fábrica y producir, y que partirían las ganancias. Y Adolfo pensó, pues qué bueno, una fábrica listo para trabajar, y yo puedo hacerlo, yo lo conozco, yo hasta necesito poliducto porque yo lo vendo, eso es buen negocio. Menos por una cosa, estaba ligándose con un hombre que no tenía mínima evidencia que era creyente. Dice que va a una iglesia, está en la cárcel. ¿Por qué? Y seguramente Adolfo, la primera vez que sacó un poco de equipo de esta fábrica para mandarle un taller de reparación, que es común, tenía algo que tenía que mandar a que se solde o algo así. Y la primera vez que hace eso, este hombre en la cárcel tenía fotógrafos acechándole, y fotografiaron sacando esto de su fábrica, y entonces lo quiso extorsionar. Le mostró las fotos, le voy a poder mandar a que usted vaya a la cárcel porque ha robado maquinaria de mi fábrica. Adolfo dijo, de ninguna manera. Pues sí, la persona mandó gente aquí, le metieron en Cerro Hueco. Cuando la cárcel estaba en Cerro Hueco, le metieron 15 días. Y solamente por la gracia de Dios, el mero día que enviaron agentes de Guerrero para recogerle y llevarle a la cárcel en Guerrero, todos sabían que era chueco, el juez era comprado, todo era chueco. El juez aquí por lo menos era un hombre más honesto, y él estaba contando los segundos, y cuando se terminó el término de tiempo que la gente del diablo es muy confiada, y esos agentes primero se fueron a tomar para después recogerle, y se pasó la hora que el juez tenía obligación de guardarle. Perdón. Y le dijo a Adolfo, salte, corre, escóndete. Perdón. Pero Adolfo perdió 6 meses de su vida, su producción, teniendo que correr. A fin de cuentas, sí, un juez dictó, no había causa, lo libraron por completo, se terminó el caso. Pero él dio testimonio aquí. Si hubiera hecho caso a Dios, nada se hubiera pasado. Dios nos protege, hermanos. Ahora no tengo tiempo para tratar las demás cosas, están en el libro de mayordomía. Si alguien más, quedaron algunos libros. Ya no. Ok. Vamos a posteriormente producir más de los libros. Ustedes que tienen, léalo. Si no tiene uno, quizás puede pedir prestado. Necesita usted esa sabiduría de Dios. El libro ayuda sencillamente dándole dónde están todos los textos, los asuntos, para que no tenga que estudiar muchas, muchas horas, 10 meses para descubrirlos. Ya están escritos ahí. Pero necesita usted hacer caso a Dios. Dios quiere protegerle. Hay cosas que le desagradan a Dios y le desagradan porque son de perjuicio a nosotros y también a Él mismo, a su nombre. Y hay otros también que tenemos nosotros que leer, estudiar, para que seamos mayordomos fieles, administradores de lo que está en nuestras manos mientras que vivimos en esta tierra, sabios, prudentes y confiados que en ese camino sí saldrá bien. Sí, en este camino Dios nos usará como ejemplo de que Él es el sabio. Vamos a inclinar nuestros rostros, por favor, para orar. Y quiero que usted piensa, ¿estoy haciendo caso a todo lo que Dios dice o no? Y tal vez ahí en su silla necesite usted clamar a Dios y pedir perdón. O tal vez usted necesite decir, Señor, no sabía. No había leído tu palabra, ahora sí lo voy a estudiar y le voy a hacer caso. Señor, voy a ir por tu camino, te voy a honrar. Pero ¿sabe cuál es el peor negocio de todo? Que mencioné también en la mañana. Cristo dijo, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? Ese mi amigo, usted que está aquí o que está escuchando por la radio, no es buen negocio. Y que usted cambie, usted tuviera todas las riquezas. Hay algunos hombres ahorita que son riquísimos, pero si no tienen a Cristo, de repente un momento perecerán. ¿Y de qué les servirá? De nada. Y Dios quiere entonces que cada uno de nosotros primero estemos seguros de la salvación. Dios quiere que cada uno analice, si hoy fuera mi último día en la tierra, si mañana entrara yo en la eternidad, ¿estaría yo en el cielo o en el infierno? Yo necesito considerar, cada uno necesita considerar eso seriamente. Y si hay alguien que no está seguro, yo quisiera invitarle a usted a recibir a Cristo hoy y tener seguridad. Jesús descendió del cielo por usted. Él pagó con su propia sangre lo que le condena a usted. Él aceptó su condena para librarle usted, para salvarle usted, para que usted no sea castigado eternamente por su pecado. Él pagó el precio. Así que usted puede tener salvación, puede ser libre, puede tener vida eterna, pero solamente en Él. Si usted insiste que va a confiar en su manera de creer en religión, sus obras, sus actos, sus dones, usted va a sufrir algún día desilusión, desengaño triste al ver que eso no fue el camino. Jesús no estaba mintiendo cuando dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Dios por eso lo envió. Y no hay otro camino. Y si usted no ha puesto su confianza y fe en Él, para que confíe que por Él es salvo, por Él tiene su pecado pagado, perdonado, no por algo que usted hace, Él lo hizo. Pero usted tiene que recibir humildemente a Él como Salvador y Señor. Y por la fe en Cristo, Dios le dará a su Hijo, y la vida eterna está en su Hijo. Y usted tendrá el gozo y la paz de una salvación que no lo pudo ganar, pero que Dios le da cuando usted le recibe a su Hijo. Yo quisiera preguntar si hay alguien aquí que todavía no sabe dónde iría si muriera hoy, pero ahora entiende y Dios le ha hablado a su corazón y usted está dispuesto a abrir su corazón e invitar a Cristo a su corazón, a poner su fe en serio, con sinceridad en Él. ¿Hay alguien así? Ya arrepentido del pecado y se dice, yo quiero invitar a Cristo a mi corazón. Sé que Él es el único que me puede salvar, darme perdón y vida eterna. Voy a levantar la mano. Usted que dice, sí, yo deseo recibir a Cristo. A mí me gustaría ayudarle en una manera más personal. Hay alguien que levanta la mano, yo quiero recibir a Cristo. Sé que eso no fue el tema, pero es el punto, a fin de cuentas, de toda relación con Dios. Si hay alguien escuchando en la radio que ha entendido, clama a Dios donde quiera que usted esté. Dile, Dios, reconozco que soy pecador y que tú enviaste tu Hijo para salvarme. Y así, Padre, en este momento voy a poner mi fe en Él, voy a confiar, voy a creer en Él como mi Salvador, aceptarle a Él como mi Salvador y Señor, y saber que por Él soy libre de condenación. Clama a Dios, invita a Cristo a su corazón. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo de estudiar tu palabra, y ahora, Padre, por el tiempo de recordar el sacrificio de tu Hijo en esta cena del Señor. Te pedimos que bendigas este tiempo, que sea para la gloria de tu Hijo y para que nosotros recordemos que todo le debemos, para que seamos humildes y fieles a Él. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.